Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canaria. Bienvenidos una tarde más de jueves a Bungalow 103. Hasta ahora casi siempre hemos tratado en nuestro programa temas relacionados con Gran Canaria, Gran Canaria el turismo de salud, Gran Canaria la cultura, el arte, Gran Canaria el turismo y el negocio de los congresos, de los incentivos de las reuniones, Gran Canaria y sus cumbres, su charca, el medio ambiente en general. Pero Gran Canaria forma también parte de un archipiélago con otras islas que también tienen su industria basada, o su principal industria basada en el turismo. Y también queremos transmitir a la sociedad y a los técnicos del sector turístico, transmitirles e informar acerca de qué hacen otras islas con respecto al sector turístico y cómo gestionan estas islas o sus administraciones, incluso su empresariado, cómo gestiona este sector tan importante en nuestro archipiélago. Hoy vamos a hablar de la isla hermana de Tenerife, la otra gran isla a nivel turístico dentro del archipiélago, pero antes de introducir y de presentar a nuestros invitados de hoy, que son dos, vamos a dar paso a las noticias en el Vigilante del Faro, que hoy nos las va a dar Raúl Arencibia.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Vigilante del Faro. Comenzamos este boletín hablando del puerto de La Luz y de Las Palmas, que se presenta como el salvador de la crisis turística en la nueva temporada de cruceros. Según la autoridad portuaria, se prevé la llegada de unos 200.000 pasajeros, unos 20.000 más que la temporada pasada. Por otro lado, este año habrá una nueva base para esos transatlánticos, algo de lo que antes se carecía. En ella se espera una llegada aproximada de entre unos 150 o 160 cruceros al puerto, otra cifra que supera levemente al año anterior. NH es por primera vez la cadena que más factura. Sol Meliá se ha mantenido líder en el ranking en lo que a número de habitaciones se refiere. Sin embargo, en facturación ha pasado a ocupar la segunda plaza. NH, con algo más de 1.505 millones de euros y un aumento del 38%, ha escalado hasta la primera posición. Por lo demás, Riu permanece tercera con 1.095 millones, Barceló cuarta con 1.002 millones e Iberostar quinta, superando los 808 millones. No hay cambios, por tanto, en el top 10 hasta la sexta posición, a la que H10 ha conseguido subir desde la octava. Barceló gestionará dos nuevos hoteles en Marruecos. Barceló Hotels and Resorts ha firmado un acuerdo con MSF, Maghreb Sijaja Fund, que contempla como principal objetivo la gestión por parte de la cadena española de dos hoteles de nueva construcción en Marruecos. Se espera que ambos estén abiertos en el tercer trimestre de 2010. Cada uno de ellos contará con aproximadamente 250 habitaciones y serán comercializados bajo la categoría de 4 estrellas. Uno estará ubicado en Marrakech y el otro en la estación balnearia Port Lixus, en Larrache. Ocuparán unas superficies de 41.000 y 50.000 metros cuadrados, respectivamente. Precaución al viajar a Tailandia. Tras la declaración del estado de excepción en Bangkok por los incidentes entre partidarios y opositores al gobierno, las agencias y turoperadores españoles se mantienen expectantes a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos y sin observar un importante número de cancelaciones. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores avisan de que los desplazamientos turísticos a Tailandia podrían conllevar dificultades e inconvenientes en el interior del país, y es que las manifestaciones continúan en Bangkok, dejando un muerto y varios heridos. Y terminamos. Mientras unas agencias de viajes cobran por informar, otras pagan por recibir clientes. Las crisis suelen ser épocas en las que afloran muchas ideas para capear el temporal en todos los sectores y también entre las agencias de viajes. Si bien ya ha saltado a la luz pública la tendencia de algunas agencias a cobrar por informar, ahora nos enteramos de otras iniciativas como las de algunas empresas que cobran a las agencias por mandarles clientes. Así lo hacen empresas como Tripology o Sicaso, que funcionan como intermediarios entre clientes y agentes de viajes. El cliente les indica qué tipo de viaje les interesa y estos intermediarios les ponen en contacto con el agente.
Esta semana con La Provincia. El sábado primera entrega de los grandes ases del humor del cine cómico con El Patrullero 777 de Cantinflas por solo 3,95 euros. Y el domingo El Psicólogo en Casa, una colección del psicólogo y comunicador Miguel Silveira que te hará muy feliz. Esta semana, El Arte de Ser Uno Mismo, por solo 4,95 euros. Además, gratis, los sábados Top Canarias, los domingos la revista del Corazón Pronto y los lunes el Suplemento Magazine. La Provincia, cada día más.
Los domingos, tu cita con el glamour. Pronto te pone al día de todos los secretos de los famosos del corazón. Además, en sus páginas encontrarás consejos para mantenerte bella, quisicosas para el hogar y un sinfín de noticias. Pide en tu kiosco La Provincia y la revista Pronto, juntas por el mismo precio.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues como decíamos al principio del programa, regularmente hablamos en este programa, en Búngalo 103, de todo lo que acontece en el archipiélago y muchas veces miramos a nuestra isla hermana, Tenerife, contando lo que sucede y acontece allí. Hoy no lo vamos a contar nosotros, hoy nos lo van a contar ellos. Y esto va a ser posible porque tenemos aquí a dos invitados muy especiales que representan a la isla de enfrente, a la isla hermana, Tenerife, y sobre todo la representan en el sector turístico. Y digo sobre todo porque tengo a mi lado, por un lado, a José Manuel Bermúdez, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, y como decía, sobre todo, consejero de turismo de este Cabildo. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado tengo a Alberto Bernabé, que es director gerente de Turismo de Tenerife, con lo cual más turismo aquí imposible. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Pues yo tengo que agradecerles que en sus apretadas agendas hayan encontrado un huequito para venir a Búngalo 103, a este programa que se emite desde Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, vamos a hablar, si les parece, un poquito acerca de cómo gestionan ustedes todo lo referente al sector turístico, todo lo que le compete en el sector turístico tinerfeño. Yo sí les tengo que decir que, sobre todo al señor Bermúdez, que es el lado político de esta mesa, que en Búngalo 103 siempre intentamos mantener un nivel de diálogo técnico. A nosotros la política nos importa, evidentemente, pero nuestros oyentes principalmente nos escuchan para saber cosas nuevas del turismo, para aprender cosas nuevas, y yo creo que en este caso, si conseguimos mantener la pelota en ese ámbito técnico, pues fantástico. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. La única frase política que te voy a decir en toda la entrevista es que yo no hago política con el turismo. Por lo tanto, esa va a ser la única frase política. Nosotros realmente mantenemos un nivel muy técnico, muy profesional en todas las decisiones que tomamos en materia turística.
Fantástico. Pues si quieren entramos en materia. Primera pregunta, ¿cómo va el turismo en Tenerife?
Bueno, yo creo que la tenemos que poner en contexto, esa contestación a esa pregunta, en función de las estadísticas. Si miramos las estadísticas que nosotros manejamos en la isla de Tenerife, que son estadísticas basadas en el cliente alojado, en el establecimiento, ya sea hotelero o extrahotelero, nosotros estamos ahora mismo todavía en época de crecimiento en número de turistas con respecto al año pasado. En torno, nos faltan los datos de julio, pero estamos en torno al 4% aproximadamente de crecimiento con respecto al año pasado en el acumulado de todo el año, ¿no? Eso en número de turistas. También en ocupación llevamos unos porcentajes muy parecidos a los del año pasado y por lo tanto nosotros decimos que la salud del turismo en la isla es moderadamente buena, porque hay una otra parte de la moneda, que es la rentabilidad. Quizás en rentabilidad los establecimientos no están obteniendo lo que esperaban. En rentabilidad llevamos unos años estancados en esos beneficios que tan importantes son para el empresario. Pero yo al final diría que moderadamente bien va el turismo en la isla.
¿Se está notando la crisis?
Bueno, yo creo que se tiene que notar, se tiene que notar. Nos faltan los datos de agosto, los datos de julio, pero sin duda se tiene que notar, y básicamente se tiene que notar porque afectan al bolsillo de las personas, afectan a las economías domésticas, y las economías domésticas, lógicamente una parte de las economías domésticas son sus vacaciones. Las noticias que yo tengo es que no se están notando tanto este verano en llegada de turistas o en alojamiento, sino en gasto. Es decir, el turista, la tendencia es a consumir menos en sus vacaciones, pero no ha dejado de realizar sus vacaciones este verano. Vamos a esperar a tener los datos en la mano para poder hablar con más propiedad los datos definitivos de julio, los datos definitivos de agosto.
¿En Tenerife cuántas camas hoteleras y extrahoteleras hay?
Aproximadamente, digamos, unas 180.000 aproximadamente.
¿Juntas?
Juntas.
¿Y sí. separadas proporcionalmente?
Estamos en un 60-40, 60 a favor de los hoteles, un 40 a favor de los apartamentos.
Casi
es
al
justamente
contrario
al contrario que en Gran Canaria, sí.
Claro, y yo supongo que eso será también un factor clave a la hora de afrontar una situación de crisis, en el sentido de que los hoteles normalmente tienen una economía de escalas mucho más afinada y podrán asumir más pues los ajustes de la economía.
No, y las ocupaciones son mejores las de los hoteles que las de los apartamentos en el caso de la isla de Tenerife. Hombre, yo creo que esa es una base importante, ¿no? Nosotros, además, nuestros productos turísticos, los que se han ido creando en los últimos años, básicamente son hoteles y hoteles de calidad, aquellos cuyas licencias se aprobaron antes justo de la moratoria. Y eso yo creo que al final nos ha dado un punto de calidad importante en los nuevos productos que estamos ofertando al turista, ¿no? Los apartamentos también son indispensables y necesarios, ¿no? Pero sí es cierto que en el caso de Tenerife tenemos mejores resultados en los hoteles que en los apartamentos.
Y en el ámbito de las casas rurales, ¿cómo están bueno, desarrollándose y cómo están ocupadas?
Son relativamente pocas camas, ¿no? Aproximadamente unas 1.000 camas en toda la isla de Tenerife, las que tienen que ver con el turismo rural, pero sí tienen una gran calidad. Y hay que decir que la gente se va muy contenta de las casas rurales. Muchas veces hablamos de calidad, del concepto calidad, y le ponemos enseguida 5 estrellas al lado. Y resulta que la calidad a veces no es tener 5 estrellas, sino que en una casa rural, con una atención personalizada de una familia, aportando una serie de productos de la tierra o realizando senderismo en los alrededores, resulta que tenemos mucha más calidad que en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Por lo tanto, es una red de camas que tienen yo creo que tienen un gran prestigio entre el turista que va a la isla buscando ese tipo de producto, claro.
Hace poco estuve visitando un hotel que acaban de abrir, la cadena Meliá, en Guía de Isora, creo que
sí,
se llama.
Sí, el Palacio de Isora.
Palacio de Isora. Bueno, unos acabados y unos materiales que me quedé bastante sorprendido. Pero me llama mucho la atención que en Tenerife son muchas más las cadenas, digamos, de fuera del archipiélago las que han invertido. Que, por ejemplo, comparándolo con Gran Canaria, que hay menos, o sea, empresas como Meliá, como H10, como ustedes lo sabrán mejor, hay como más inversión de fuera.
Evidentemente nosotros tenemos en estos momentos un músculo empresarial netamente canario muy pequeño para el número de camas que tenemos. Pero al final los puestos de trabajo son lo importante, ¿no? El hotel Gran Meliá Palacio de Isora genera unos 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos. Y se acaba de abrir. En un momento de crisis nos vienen muy bien esos puestos de trabajo, y además con un hotel de una gran calidad que ha supuesto una inversión de más de 200 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de puestos de trabajo. Nos encantaría que tuviéramos un músculo empresarial mucho mayor y que ese músculo empresarial fuera netamente canario, pero es cierto que en ese asunto hay mucho más número de camas, digamos, o los grupos empresariales son más fuertes en Gran Canaria que en Tenerife.
Yo le veo también el lado positivo a que la inversión sea de fuera, y es que el compromiso de los operadores, de los grandes operadores, no digo tour operadores, sino operadores turísticos, actores turísticos, es mucho mayor al tener inmovilizado, digamos, en una isla, como es el caso de Tenerife. O sea, Meliá ya buscará la forma de llenar su hotel a través de su red de venta y de distribución.
Con evidentemente. Lo cual, estamos hablando de una cadena que tiene 500 hoteles en el mundo y los tiene que llenar,
¿no? Y cojo Meliá como ejemplo. Aquí hay un Meliá Tamarindo, un Meliá Las Palmas, pero digamos que no son inversiones de la cadena como tal.
Y más cuando además son grupos empresariales que están muy ligados a tour operación, con lo cual tienen una ventaja añadida porque evidentemente favorecerán el llenar sus hoteles. Eso en un momento dado puede ser bueno. No es tan bueno para el empresario canario que tiene hoteles, porque evidentemente es una desventaja.
¿Y por qué sucede esto, José Manuel?
Yo creo que forma parte de nuestra historia, ¿no?
Que el tinerfeño no está, el empresario de Tenerife no está dispuesto a hacer grandes inversiones.
Yo creo que el que está dispuesto, pero que el realmente forma parte de nuestra historia, el que en su día, por los motivos que sean, pues se prefirió ir por la vía rápida de hacer dinero, que es vender el terreno y no participar de negocio. Entonces creo francamente que nosotros hemos tenido muchas oportunidades de generar empresarios en la isla, pero que quizás por mirar a corto plazo, pues no han sabido aprovechar oportunidades de crear grandes empresas. Sin embargo, hay otros que sí, en sectores no solamente que tienen que ver con la hostelería, sino también con el turismo en general, ligados al turismo, y que hoy en día se están incluso internacionalizando y están invirtiendo fuera de la isla en otros destinos turísticos, como en su día han hecho los mallorquines o los catalanes.
Pues si me permites, voy a hacerle una pregunta a Alberto, al que tengo aquí al lado, con respecto a todo el área de promoción. Alberto, turismo de Tenerife, que yo recuerdo haber estudiado a fondo pues las diferentes fórmulas que hay para crear un ente de promoción. ¿Qué es turismo de Tenerife como ente?
Bueno, me gustaría contestarte también con un poquito de historia, porque turismo de Tenerife, lo curioso es que está en permanente cambio, ¿no? A mí me cuesta reconocer, yo llevo escasamente, no llego a 5 años gerenciando la empresa, pero me encontré una cosa, hoy es otra y sabemos que pasado mañana va a ser otra, porque no queda más remedio que adaptarse a la situación, que es complicada turísticamente hablando, y es lo que ha hecho esta empresa. Pero bueno, inicialmente surgió como la alternativa al patronato, que es el formato que todavía existe en muchos sitios, sin ir más lejos, en Gran Canaria, que era igual en Tenerife hace 15 años. Y de cara de mano de digamos, la sintonía que había entre políticos y empresarios en la isla de Tenerife, sobre todo la patronal hotelera, Asotel y el propio Cabildo Insular, se decide montar una empresa mixta con capital mayoritariamente del Cabildo, pero con participación en capital y también en derramas económicas para la gestión de la promoción turística. Se decide incluir a las patronales, a la patronal mejor dicho, a los ayuntamientos turísticos y a multitud de empresas que entraron en ese momento en el accionariado por entender que hacía falta una herramienta ágil y con implicación de todos, no solo verbal o de buenas intenciones, sino económica, para la gestión de la promoción turística de la isla, ¿no? Se crea lo que en ese momento fue la SPET, famosa SPET, Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife, y durante muchos años, pues 11 años, se dedica a promocionar internacionalmente de Tenerife, yo creo que además con éxito, ¿no? Porque si bien de un tiempo a esta parte se oye hablar de la especialización de los productos, etcétera, Tenerife lo hizo hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ahí pues los responsables de la entidad fueron preclaros y apostaron por una segmentación, el Tenerife Golf, el Tenerife Convention Bureau, Tenerife Natural, y eso nunca tiene efectos inmediatos, pero creó una dinámica de promoción que sobre todo en el mercado nacional, que hoy por hoy es nuestro segundo mercado, fue el cuarto, después el tercero, y es nuestro segundo mercado por importancia, pues caló y ha permitido que Tenerife pues esté bien posicionado en los mercados, en los genéricos, pero también en muchos que llamamos secundarios, ¿no?
Perdona, ¿y hoy por hoy quién financia turismo de Tenerife?
Pues mira, hoy ha ido cambiando porque con esta evolución hacia turismo de Tenerife, que como su propio nombre indica, ya no solo se encarga de promocionar exteriormente Tenerife, sino también de gestionar el destino, ¿no? Que hacía falta, ¿no? Es una buena pregunta, ¿quién gestiona un destino, ¿no? Una isla que vive de esto tendrá que tener alguien que lo gestione, ¿no? Bueno, pues en eso se está convirtiendo con el paso del tiempo turismo de Tenerife, y hoy por hoy nosotros recibimos la mayoría de nuestro presupuesto del propio Cabildo Insular, que prácticamente, quitando el tema de obras, tiene delegado todo su presupuesto y toda la ejecución de sus competencias, que le son propias, a Turismo de Tenerife. O sea que en torno al 70% del presupuesto es aportado por el Cabildo Insular, pero en estos momentos el segundo aportador de recursos al presupuesto de turismo de Tenerife, curiosamente y asombrosamente, son los ayuntamientos turísticos. Nosotros lanzamos una estrategia de unidad en la promoción exterior con los ayuntamientos, hicimos ese órdago, ¿no?, de recuperar y potenciar la marca Tenerife, y los ayuntamientos, más allá de colores políticos, como tú bien decías, y bien centrados en un aspecto muy técnico, muy profesional y yo diría que muy maduro, convinieron que esa era la fórmula, que no íbamos a llegar muy lejos vendiendo submarcas y subproductos, que el producto era Tenerife, Tenerife se tenía que posicionar y para eso hacía falta juntar no solo voluntades, sino presupuestos públicos y privados. Se aceptó y hoy por hoy nosotros estamos gestionando, yo diría que la práctica totalidad del presupuesto de los municipios turísticos más importantes de Tenerife.
¿Y qué empresas privadas están en esto también?
Y aparte, nosotros, sobre todo los hoteleros, pues también comprendieron que esta era la fórmula y que dentro de sus presupuestos de promoción tenían que dedicar una parte a la promoción de Tenerife como isla y la marca Tenerife de la que todos pendemos y de la que todos colgamos. De manera que hoy por hoy los empresarios hoteleros alojativos están aportando, yo creo que en torno al 1.000.000 euros a la promoción que gestiona Turismo de Tenerife, los ayuntamientos turísticos en torno a 1.500.000, el Cabildo es el gran aportador y luego tenemos la figura de socios, asociados. Y tenemos 500 empresas, ya no solo hoteleras, sino de todo tipo, de todo el tejido económico de la isla, que también comprenden que este es el camino y que aportan sus pequeñas cuotas, de lo cual sacamos aproximadamente 1.000.000 euros. Entonces, como ves, el Cabildo solo igual podía gestionar 6 millones, pero estamos gestionando 11 y probablemente este año cerremos con más, aparte de algunas subvenciones públicas, el gobierno, que también siempre te financia alguna actuación.
O sea, que hoy por hoy tienen 11 millones de euros para promocionar Tenerife.
No, para gestionar el turismo. La gran mayoría es, vale, promoción, pero ya estamos también trabajando puertas para adentro porque hemos visto que ahí hay un caballo de batalla importante, ¿no?
Y al consejero le voy a preguntar, José Manuel, ¿quién manda en turismo de Tenerife?
Esa es una pregunta que tiene una contestación que tiene que pasar por la definitiva unidad. Es decir, todo esto que ha explicado Alberto tiene un sentido. Y el sentido es poner todas las naves en la misma dirección. Si nosotros conseguimos poner todas las naves en la misma dirección, dará igual quien mande, porque todos mandaremos. Es decir, realmente todos estamos tomando las decisiones. Y las decisiones las toma un consejo de administración donde están prácticamente todo el que tiene algo que decir en la isla de Tenerife en materia turística. Está, pues por supuesto, el Cabildo, están los ayuntamientos turísticos, están los RENACAR, están las agencias de viaje, están los aeropuertos, están los centros de iniciativas turísticas, está Asotel, es decir, el comercio, la Cámara de Comercio, es decir, está todo el que tiene que ver con el turismo, y esas decisiones se toman hasta la fecha, gracias a Dios, por unanimidad. ¿Por qué? Porque las decisiones son propuestas por los profesionales, por los técnicos de Turismo de Tenerife, con lo cual realmente el que manda el Consejo de Administración, mandamos todos, y esas decisiones tienen un porqué. Por eso decía antes que no iba a hacer política con el turismo, porque es muy difícil cuando se toman las decisiones desde un punto de vista exclusivamente profesional. Lo que sí, pues tenemos todos que dejar una parte del protagonismo, eso sí, eso es importante, es decir, dejar una parte del protagonismo al lado de la institución o de la entidad que nosotros representamos para darle esa fuerza a la marca que es Turismo de Tenerife, Tenerife en definitiva.
¿Y no hay o no ha habido, digamos, conflictos a la hora de unificar todos esos intereses? O sea, estamos hablando de varios ayuntamientos turísticos, unos más boyantes económicamente, otros más obsoletos. A la hora de unificar criterios y de marcar unos objetivos claros, definidos, que aúnen los intereses de todos, ¿no ha habido conflicto?
Perdemos y ganamos mucho tiempo. Perdemos porque le dedicamos mucho tiempo a reunirnos, a escucharnos y a intentar no solamente escucharnos, sino además respetar la opinión de quien habla, ¿no? Pero ese tiempo lo ganamos porque al final salen soluciones unificadas, salen consensos, y en aquello en lo que no podemos estar de acuerdo, pues simplemente utilizamos caminos diferentes. Pero tengo que decir que la gran mayoría de las cosas, y siempre hay alguna excepción, se realizan por consenso, y por lo tanto yo estoy muy contento de esa estrategia, porque creo que es la la estrategia que te da tranquilidad. Y para un político, sinceramente, y esto también lo digo, quizás es la estrategia mejor, es la estrategia más cómoda, en el sentido de que se va a hacer las cosas, se van a hacer bien y todo el mundo va a estar de acuerdo con ellas.
José Manuel, en nuestro programa normalmente, y cambio un poquito de tercio, hablamos de la obsolescencia de la planta alojativa. Hemos hablado mucho, mucho y largo acerca de la planta alojativa de Gran Canaria en concreto. Hemos tenido aquí arquitectos, tour operadores, hemos tenido muchos profesionales hablando de la situación de Gran Canaria. Hemos comentado contigo que, bueno, la, digamos, el porcentaje de apartamento, hotel, es absolutamente opuesto, casi simétrico en Tenerife, en el sentido de que la proporción es a la inversa. Pero hace unos meses hablaste de rehabilitación, innovación y calidad dentro de los tres ejes principales de la estrategia turística de Tenerife. Después quizás podamos hablar un poquito de esta estrategia, pero ¿cómo está el tema de la renovación en Tenerife?
Yo cuando hablamos de renovación tenemos que separar claramente renovación del espacio público y renovación del espacio privado. Renovación del espacio privado. Nosotros tenemos aproximadamente unas 47.000 camas que tienen más de 25 años de antigüedad y estas 47.000 camas evidentemente tenemos que renovarlas o se quedarán fuera de mercado. Es decir, no serán ocupadas por la tour operación, no serán ocupadas por los clientes porque quieren establecimientos modernos, quieren establecimientos de moda, quieren establecimientos que les den lo que el turista de hoy demanda. Y para eso, pues el gobierno de Canarias está intentando sacar adelante un proyecto de ley que facilite esa renovación turística por parte de los empresarios, porque al final esa renovación la tiene que hacer las empresas. Esa renovación no la puede hacer la administración pública. La administración tiene que dar las condiciones para que se pueda realizar esa renovación y si no, se quedarán fuera de mercado y se perderán como negocio. Por lo tanto, se perderán puestos de trabajo. Y luego está la renovación del espacio público. La renovación del espacio público en Tenerife la trabajamos conjuntamente. En estos momentos, aparte de aquel plan que se puso en marcha y que todavía pues se está terminando, el plan de infraestructuras turísticas, donde se actuaba en los 31 municipios, nosotros hemos creado un convenio de rehabilitación con los 4 municipios turísticos de Tenerife: Puerto de la Cruz, Arona, Adeje y Santiago del Teide. Esos 4 municipios agrupan prácticamente el 85% de toda la planta alojativa que tenemos en la isla y lo que vamos a hacer es actuar en el entorno de los hoteles. Hemos creado un plan, tenemos en ese plan proyectos por valor de 80 millones de euros y los estamos ejecutando.
¿Y tienen los 80 millones de euros?
Los estamos sacando, cada año los vamos sacando, poco a poco los vamos sacando. Hay que pensar que en rehabilitación no podemos, estamos hablando de rehabilitación en zonas turísticas. Rehabilitación, por lo tanto, en el entorno de negocios que en estos momentos están funcionando. No podemos entrar y hacer 6 calles a la vez porque seguramente nos carguemos el negocio. Si tenemos que ir poco a poco, no solamente que no tengamos el dinero de golpe, sino que además debemos de hacerlo de manera planificada porque sabemos que las obras en la calle afectan a los negocios, afectan al comercio, afectan a los hoteles. Nosotros ese dinero, hay un compromiso político de ayuntamientos y de Cabildo de sacarlo adelante e intentar sacar también recursos lo más posible del gobierno de Canarias y del gobierno central.
Una pregunta que te hubiese hecho hace 2 minutos y es, ¿los empresarios de Tenerife han ido haciendo sus deberes a lo largo de los años o hay grandes problemas? Porque una cosa son aprobar los exámenes por los pelos y otra cosa es aprobarlos con sobresaliente.
Es que es difícil contestar a esa pregunta porque hay ejemplos de sí y hay ejemplos de no. Es decir, hay ejemplos de empresarios que han invertido en renovación, que lo han hecho bien y hoy están viendo los resultados de esa inversión, que es una inversión, por lo tanto, que además no se debe hacer una vez, sino se debe hacer continuamente. Es decir, si hoy el tener internet inalámbrica en un hotel es prácticamente indispensable, porque hoy prácticamente mucha gente viaja con su ordenador bajo el brazo y quiere utilizarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, pues ese es un adelanto que quien lo ha hecho, pues le da una ventaja sobre quien no lo tenga. Bien, si mañana sale otro invento, tendrán que hacerlo. Es decir, la renovación es una actitud ante tu negocio. Y quien lo ha hecho bien, pues seguramente tiene unos buenos resultados. Eso es así. Y quien no lo ha hecho se está quejando de que la administración no le ayuda. Muchos de ellos se están quejando de que la administración no le ayuda cuando es un error que tenían que haber corregido de al menos de una parte de los beneficios. Y luego está la otra cuestión, y es, no vale solamente con invertir, sino con invertir bien.
Te iba a preguntar eso.
El talento, la creatividad, el darle lo que el turista quiere hoy, no es volver a comprar las mismas sillas o las mismas mesas que cuando el hotel se inauguró.
Es adaptarse a las necesidades actuales.
Adaptarse a las necesidades y al gusto del cliente hoy, ¿no? Entonces, eso requiere de diseñadores, requiere de personas con gusto, y eso el hotelero tiene que tener la intuición de poder hacerlo bien. Y hay algunos que han renovado, han gastado dinero, y no ha servido para mucho, porque su renovación ha sido con los gustos no del profesional, del diseño o de la estética o de que hoy un turista demanda, sino con unos gustos que han manejado que no han sido los adecuados para su negocio.
Unos gustos muy particulares.
Sí, vamos a hacerlo así.
Pues vamos a hacer un pequeño descanso y yo doy paso al saltito.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
¿Unidades libres para el aeropuerto? A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
El saltito.
Estamos en plenas fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Pino en el municipio de Teror y en toda la Gran Canaria, en toda la isla. Por eso para hoy hemos decidido darnos un saltito a la Villa Mariana de Teror y saludar a su alcalde, Juan de Dios Ramos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A partir de ahora, alcalde, tiene un minuto para que nos cuente por qué debemos ir a Teror, por qué debemos ir estos días a Teror y también durante el resto del año, no solo estos días.
Bueno, visitar Teror es sentir el sabor de la tierra isleña, el arraigo a la tierra, el estar en una calle como es la calle principal de Teror, el soco de la Basílica o ese casco histórico, donde uno siente sosiego, paz y donde siente el paso de nuestros antepasados. Por lo tanto, visitar Teror siempre será una satisfacción. Hablo del casco histórico, podría hablar de las excelencias de sus montes, de sus paisajes, de sus barrancos, o de la fuente aérea. Pero visitar Teror siempre es una visita obligada, porque el que no visite Teror no visita Gran Canaria.
Perfecto, alcalde. Ha consumido exactamente 53 segundos, ¿eh? Así que le agradecemos la brevedad y nos vemos estos días en Teror.
Nos vemos en el Pino. Gracias.
Felices fiestas.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Pues aquí seguimos con nuestro visitante de Tenerife, con José Manuel Bermúdez, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife y, sobre todo, que es lo que nos interesa hoy aquí, su faceta de consejero de turismo, y con Alberto Bernabé, director gerente de Turismo de Tenerife. Hemos hablado de mucha, de la promoción, de la renovación de Tenerife, y yo le dije al consejero, a José Manuel Bermúdez, que le iba a preguntar acerca del plan estratégico que presentó en abril. Yo antes comenté tres ejes principales que sobre los que se basa, sobre los que gira este plan, pero me gustaría saber si tiene algo de particular este plan. Es 2008-2015, ¿no?
Efectivamente, es un plan que abarca varios años. Es un plan estratégico, por lo tanto son unas líneas, una serie de acciones y objetivos que van a marcar los presupuestos de aquellas administraciones que lo hemos aprobado, de aquella, en este caso de Turismo de Tenerife, en los próximos años. Es decir, que nos marcan el rumbo. Cuando decía antes de las naves en la misma dirección, me refería al plan estratégico, que nos marca el rumbo hacia donde tenemos que ir en la isla con cada uno de los presupuestos que aprobemos, con cada uno de los proyectos que nosotros saquemos adelante año a año, tienen que ir en alguna de las líneas que marca ese plan estratégico. Un plan estratégico que fue elaborado por más de 300 profesionales de la isla y de fuera de la isla que participaron en su redacción y que le dieron el visto bueno de ese consejo de administración que antes nombraba, donde están pues prácticamente la totalidad del sector público y privado de la isla. Yo creo que nos permite trabajar con tranquilidad, teniendo claro cuáles son las recetas. Luego hay que adaptar los presupuestos, que no siempre son los que nos gustaría, pero sí tenemos claro cuáles son las recetas y dónde tenemos que insistir. Nos marcan los mercados donde tenemos que actuar, nos marca la forma de hacer promoción, nos marca lo importante que es la innovación, adaptarnos a los gustos del cliente hoy. Nos marca la renovación hotelera y extrahotelera, el espacio público. Sí, nos marca muchísimos aspectos que luego nosotros tenemos que dotar con proyectos concretos.
Este documento, y ahora me dirijo quizás a Alberto Bernabé, dota de contenido al trabajo de turismo de Tenerife, o sea, reorienta la operativa del trabajo que diriges con tu equipo.
Sin duda, además no podía ser de otra manera, ¿no? Nuestro plan de actuación se deriva netamente de los 12 ejes que tiene este plan estratégico, y tanto es así que las 500 y pico acciones con presupuesto en cada mercado para cada objetivo que hemos detallado tienen reflejo en cada uno de los 12 ejes, con lo cual nosotros podemos hacernos un seguimiento casi diario de cómo estamos cumpliendo la estrategia que hemos marcado entre todos, que además me gustaría resaltar, el consejero ha sido muy modesto, esto no solo lo aprobó el Consejo de Administración, que somos 15 o 16 personas, sino que se le presentó a la sociedad. Decidimos hacer una presentación pública, un documento que creíamos que era de interés público, ¿verdad? Porque el turismo, aunque mucha gente se cree que solo le afecta y solo nos interesa a los que trabajamos en turismo, no es cierto, nos interesa del primer al último ciudadano que vive y disfruta de la isla de Tenerife, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Bueno, pues decidimos hacer una presentación pública del documento en el Auditorio de Tenerife, en una sala que tiene capacidad para 500 personas. Pensando que, bueno, vendrían hoteleros, la gente del sector, algún ayuntamiento y tal. Bueno, pues para nuestra sorpresa, porque te tengo que decir que nuestra previsión no era esa, no cupo la gente en la sala. Hubo que poner sillas en el exterior de la sala, que había una televisión, para poder albergar el enorme interés que se ha suscitado en la isla, que algo es algo insólito para nosotros, y no de solo del público netamente turístico, sino de muchísima gente que había ahí, que tenía interés en conocer cuál era la estrategia turística de Tenerife. Y para nosotros ha sido esto muy interesante y una muestra de que parece que estamos derribando las fronteras del turismo y son las fronteras económicas de la isla, porque esta es la industria, no hay otra.
¿Y qué escollos o qué dificultades se va a encontrar Tenerife o turismo de Tenerife a la hora de desarrollar este plan?
Hombre, en la parte interna siempre es la presupuestaria, ¿no? En tema de obras sabemos que, hombre, ahora las administraciones lo están pasando muy mal, ¿no? Y el presupuesto público para obra pública pues está en un momento delicado. Pero yo te diría que, aunque tenemos gran parte de las soluciones en ese documento y están ahí aportadas, a nosotros nos preocupa mucho la velocidad con que lo hagamos. Es decir, no hay tiempo que perder y ahora mismo quedarte dentro del mercado, dentro de la liga, en el juego o salirte del mercado a veces es cuestión de tiempo, porque los competidores lo están haciendo muy bien. Yo creo que hay que reconocer que tenemos destinos que nos están haciendo pupa, pero no porque sí, sino porque lo están haciendo muy bien. Están trabajando con inversiones hoteleras muy importantes, que además el dólar, como todos sabemos, copia cualquier cosa. Y están creándose destinos de la nada muy competitivos, a precios muy competitivos, y eso necesariamente nos tiene que hacer daño y nos tiene que pasar factura. Pero nosotros somos de los que creemos que si somos fieles a esa estrategia que hemos marcado y lo hacemos en tiempo y forma, Canarias es insustituible, no ya en invierno, sino como destino turístico de todo el año, pero que nadie nos va a regalar nada. Yo no olvido una frase de Fernando Fraile, el presidente de los hoteleros de Gran Canaria, que lo escuché en una televisión hace tiempo, y él decía dos cosas. En primer lugar, Canarias hace 10 años estaba llena porque sí, hiciéramos lo que hiciéramos. Canarias era imprescindible en el contexto turístico internacional, y hiciéramos lo que hiciéramos, los turoperadores comían de nuestra mano y esto estaba lleno. Y esos tiempos se fueron, y además se fueron para no volver, ¿no? Bueno, pues adaptarte a una nueva realidad donde conseguir cada cliente es una complicación y hay que invertir mucho y bien, no solo en promoción, sino en el sector público, en el sector privado, pues no todo el mundo ha sido capaz, ¿no? Como comentaba el consejero, hay gente que se ha quedado fuera de mercado, ¿no? Y por eso los tiempos han cambiado, el cliente ha cambiado, y adaptarnos a esta nueva realidad pues requiere, yo creo que mucho consenso, pero también mucha velocidad. Para mí es una de nuestras obsesiones, que seamos capaces de hacerlo más rápido de lo que lo estamos haciendo.
Pues yo quería comentar también un tema, y además lo acabas de mencionar de pasada, dijiste Canarias, hablaste de Canarias, antes hablamos de la marca Tenerife, y le pregunto al consejero José Manuel, la marca Canarias, que es, digamos, un caballo de batalla desde hace muchos años, ¿Cómo la ves? ¿La ves necesaria? ¿Podemos seguir viviendo sin ella?
No, yo creo que vivir sin la marca Canaria es imposible, porque cada una de las islas están en las Islas Canarias y como destino turístico, sin duda, Canarias es también conocida afuera. Yo creo que la estrategia de promoción de cada una de las islas es perfectamente compatible con la estrategia de promoción de Canarias y dependerá de cada uno de los mercados. Caso, por ejemplo, de Tenerife con el mercado británico, pues mantenemos un nivel de conocimiento muy alto, casi tan alto o más alto que Canarias, es decir, se conoce tanto más a Tenerife que a Canarias, pero realmente lo que nos interesa es que se conozcan las dos. O sea, nosotros no tenemos ninguna incompatibilidad para trabajar conjuntamente con la marca Canarias. Lo que creemos es que es mucho más beneficioso para todos hacerlo en algunos mercados más que en otros. Creo que hay determinados mercados que todavía no hemos explorado y donde creo que hay que centrarse y hacer esfuerzos, donde debemos de trabajar en las siete islas conjuntas a través de la marca Canarias. Los países del este, se me ocurre ahora mismo, me parecen que son destinos que todavía tienen un enorme destino, no, países emisores que tienen un enorme potencial que no hemos desarrollado del todo. Ahí tendremos que ir juntos, porque hoy en día no tiene mucho sentido ir separados cuando tienes que competir con países como Egipto, Turquía, con Túnez, o con esos países que nos compiten con nosotros en verano, como puede ser Croacia, etcétera, que están incluso más cerca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dependerá de cada uno de los mercados a los que nos dirijamos, pero en cualquier caso, cuando estamos vendiendo Gran Canaria, estamos vendiendo Fuerteventura, estamos vendiendo Tenerife, estamos vendiendo Canarias, en definitiva.
Y con respecto a las ferias,
Ahí yo creo que ya hemos conseguido un entente bastante cordial.
Pero no me refiero a la marca, sino a la rentabilidad de las ferias dentro de la promoción. Porque las ferias cuestan muchísimo dinero, es una inversión tremenda, y yo supongo que esa misma inversión puesta en las manos adecuadas, por ejemplo, a la hora de hacer publicidad, pues tendría mucha más rentabilidad en algunos casos.
A las ferias hay que ir, pero es cierto que no tienen hoy una gran rentabilidad, pero no podemos prescindir de ellas. Van todos los destinos turísticos del mundo y tenemos que estar. Otra cosa es cómo nos tomemos esa asistencia a la feria. Si nos la tomamos como que tenemos que gastar todo el presupuesto en ese mercado durante la semana que dura la feria, pues lógicamente vamos a conseguir un resultado bastante pobre, ¿no? Nosotros precisamente lo que hacemos es lo contrario, intentamos acudir a las ferias, hacer las reuniones, mantener un contacto con el sector, pero nuestra promoción la hacemos a lo largo de todo el año y fundamentalmente en los años en los que hay que generar reservas o en los momentos en los que hay que generar reservas de cara a nuestros hoteles y apartamentos, ¿no? De cara a los viajes. No tiene demasiado sentido en Fitur, por ejemplo, por poner un ejemplo, gastar demasiado dinero en promoción o publicidad. Está todo el mundo y lo hace todo el mundo.
Y es que de alguna forma unos neutralizamos a los otros.
Por eso, que no tiene demasiado sentido, por lo menos yo lo veo así. Creo que tiene mucho más sentido hacerlo posteriormente, y además nosotros lo intentamos hacer con acciones de todo tipo, no solamente con acciones de publicidad pura y dura.
Yo, como recuerdo una feria en la que estuve contigo, te traje esta foto para que te la lleves de recuerdo, en la que salimos tú y yo.
Sí, bueno, y alguno más, ¿no?
Dilo, lo puedes decir.
Con este Julio, este es el hijo de Julio Iglesias,
sí,
¿no? Que estaba por allí, como se suele decir, y nos sacamos una foto, pues sí. Las ferias tienen esto, que al final se convierten, pues, en eso, en una especie de que va todo el mundo, que pasa todo el mundo por allí. Y realmente lo que tendremos que intentar es sacarle el máximo partido para pulsar aquellas reuniones que no podríamos hacer a lo mejor a lo largo del año, ¿no? Yo aprovecho mucho a contactar con los dueños de los grandes tour operadores nacionales en Fitur, o mantener contactos directos con la tour operación o con las compañías de aviación en las grandes ferias internacionales, de tal manera que podamos incluso poder firmar convenios o acuerdos, pero no espero gran cosa a nivel de promoción. De promoción no espero gran cosa. De gestión, sí. Si aprovechas y haces una buena agenda, sí puedes conseguir resultados en materia de gestión.
Jezabel ya me está señalando un relojito, pero yo voy a alargar un poco. Estás sonriendo con lo de la foto, ¿eh? ¿Te ha gustado?
Sí, sí, es que yo me acuerdo.
Este chaval se llama Julio José Iglesias. Salimos José Manuel Bermúdez y yo mismo, Ignacio Moll.
Nos podíamos haber ahorrado a José Jesús. ¿Cómo es?
José, Julio José. No, Julio José. Ah, pero costó dinero.
Podíamos haber... No, costó nada, porque este señor no sé quién lo llevó allí. De luego, nosotros no fuimos, pero estaba por allí y...
Iría a coger algún folleto para venir a Tenerife.
Y se sacó una foto con nosotros.
Sí, sí, sí.
No, lleva la gorra de Canarias, o sea que igual fue la consejería, ¿eh?
Bueno, pues ahí te llevas ese recuerdo ahora para que me cuelgues en tu despacho.
Muy bien, estupendo, perfecto.
Mira, hablando del futuro turístico de Tenerife... yo he leído que aproximadamente 125.000 personas dependen, digamos, desde el punto de vista laboral del sector turístico. Son profesionales de la industria turística de Tenerife. ¿Se le da el valor al sector turístico, al sector industrial turístico, en la sociedad tinerfeña? ¿O sigue siendo esa fábrica que está ahí abajo, escondida, y que, bueno, nosotros vivimos aquí, nos nutrimos de ella, pero que no me cuenten mucho de aquello?
Es evidente que no se le da el valor que a nosotros nos gustaría. O sea, la sociedad no es consciente, y muchas veces intentamos explicarlo y se asombran, de la cantidad de gente que vive del sector turístico, que representa, si en España es más de un 11% de nuestro Producto Interior Bruto, en Canarias está por encima del 31-32% del Producto Interior Bruto, y que representa un número de puestos de trabajo directos e indirectos espectacular, ¿no? Yo, francamente, creo que la sociedad tiene que valorar más que el turismo es cosa de todos. El turismo no son los hoteles, el turismo no son los apartamentos, el turismo es el comercio, el turismo es la restauración, es el ocio, es mucha gente trabajando dependiendo de un sector que a veces no mimamos. Tenemos una asignatura pendiente en la sociedad canaria y es el servicio, el sentirnos serviciales y no serviles. Esa es una diferencia que algunos se empeñan en confundir y por eso algunos se empeñan en desprestigiar al turismo. Ser servicial es sin duda algo fundamental para el turismo y no tienes por qué llegar a ser servil, sino estar orgulloso de vivir de un sector que a muchos países del mundo le gustaría tener como su principal industria turística, industria en este caso económica.
Yo le quería preguntar a Alberto, a ver, ¿cuál es tu opinión con respecto al valor que le da la sociedad a las profesiones, digamos, directas del turismo? O sea, el hecho, pues, de ser camarero, de ser recepcionista, de ser piscinero, de ser... ¿Todo esto se valora? O sea, porque son los que de alguna forma bogan en ese barco.
Pues mira, yo creo que no. Yo soy de los que pienso que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a un cierto nivel de desarrollo. De hecho, ya hemos observado que determinadas profesiones en el sector turístico empiezan a ocuparlas, pues no tinerfeños o no canarios, ¿no? Porque al final la inmigración va ocupando determinados puestos, ¿no? Y de hecho hemos detectado, es muy curioso, hace poco tiempo hicimos por primera vez en la isla, hemos agrupado a los informadores turísticos, todas las oficinas de información turística, que cada una vivía por su lado, hicimos una red de estas oficinas y hicimos hace escaso tiempo un congreso de informadores turísticos de Tenerife. Y a mí me sorprendió mucho ver a gente emocionada, porque de alguna manera era un reconocimiento a su papel. Un informador turístico al final está vendiendo tu isla y es la cara muchas veces de Tenerife. Y la gente estaba verdaderamente emocionada porque era la primera vez en la historia que se les convocaba y se les reconocía su papel. Y esto ocurre o no ocurre con profesiones, como tú has dicho, tan importantes como los recepcionistas o los camareros y tal. Son, desgraciadamente, muchas veces profesiones desprestigiadas y que son consideradas secundarias. Y, sin embargo, muchas veces está ahí en el trato de la camarera de pisos, del camarero. ¿Y cuántas veces no has sentido uno mismo en un hotel pues una gran satisfacción porque notas que el personal con el que... Porque tú en el hotel no ves al director, ni al subdirector, ni al jefe de mantenimiento, ves a esto, al camarero, ves al que está en el buffet, a la camarera de pisos, al recepcionista, y muchas veces tu experiencia en un hotel va muy de la mano del trato que te ha brindado esta gente. Por eso yo creo que hay que reivindicar estas profesiones, ¿no?
Nosotros la semana pasada hablábamos del factor humano como, digamos, factor clave en el desarrollo, no solo de la calidad turística, sino de la rentabilidad empresarial. O sea, más satisfacción del personal, más eficiencia. Con lo cual, es muy importante que la gente se sienta dignificado su puesto de trabajo y, sobre todo, su profesión. Última pregunta, y se la voy a hacer al consejero. ¿Qué habría que hacer en general y en particular en Tenerife para alcanzar la excelencia como destino turístico? Y cuando hablamos de excelencia es teniendo en cuenta las asignaturas pendientes.
Pues básicamente cumplir el plan estratégico, ¿no?, que hemos elaborado. Pero bueno, si me abote pronto, tenemos asignaturas pendientes. Una de ellas es la renovación hotelera. Tenemos que poner en valor, poner de moda aquellos establecimientos que están obsoletos. La renovación de todo el espacio público turístico. También el embellecimiento en general de nuestra isla, no perder que el turismo no es solamente el entorno de los hoteles, pueden ser también las carreteras, los enlaces de las autopistas, es decir, tener una isla turística de la cual también podemos disfrutar los residentes. Y en segundo lugar, aspectos claves como puede ser la innovación, como puede ser la calidad de servicio, como puede ser la formación, que no hemos hablado porque quizás no es competencia de los cabildos, sino del gobierno de Canarias, pero es un aspecto muy clave ahora mismo la formación de nuestra gente. Es cómo podemos competir. Nosotros no vamos a competir jamás con otros destinos turísticos en precio. No lo vamos a hacer. Donde podemos competir es en calidad. Y si no tenemos en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ir unido a la palabra calidad o a la palabra excelencia, pues no tendremos demasiado futuro. Ese es nuestro gran reto.
Pues que se cumpla, vamos a ver, y que nosotros lo veamos desde aquí, desde Gran Canaria. Pues yo agradecerles, bueno, infinito que hayan venido a nuestro programa, Bungalow 103, agradecérselos porque sé que tienen unas agendas apretadísimas, ya hemos estado mirando el reloj a lo largo del programa. Yo voy a dar paso a la sección El Guiri se queja, y mientras tanto les acompaño a la puerta a nuestros invitados. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Hace dos semanas hablábamos de conciertos con Santi Gutiérrez, director de la Luciérnaga Producciones. Es sorprendente, pero nos ha llegado un correo de un turista peninsular que nos ha escrito porque el pasado 27 de agosto fue al concierto que Juan Luis Guerra ofrecía en El Hornillo, en Telde. Este señor, si bien se quedó encantado con el concierto, que dijo estar a la altura, no quedó tan contento con el tema de los aparcamientos, pues nos dice que tuvo muchísimas dificultades en encontrar una plaza para su vehículo, aún habiendo llegado una hora antes al concierto. Este señor se pregunta si es debido a una mala organización, a un deficiente servicio de transporte público o a una simple falta de espacio. Nos comenta además que le costó encontrar el lugar del concierto por, según él, una insuficiente señalización. Ahí queda eso.
El Centro Comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad. Esta semana con La Provincia. El sábado, primera entrega de los grandes ases del humor del cine cómico con El Patrullero 777 de Cantinflas por solo 3,95 euros. Y el domingo, El Psicólogo en Casa, una colección del psicólogo y comunicador Miguel Silveira que te hará muy feliz. Esta semana, El Arte de Ser Uno Mismo, por solo 4,95 euros. Además, gratis, los sábados Top Canarias, los domingos la revista del Corazón Pronto y los lunes el Suplemento Magazine. La Provincia, cada día más.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Se acabó por hoy. Acabo de despedir a nuestros invitados de Tenerife, que tenían que coger un vuelo para su isla.
Tenían que darse un saltito, ¿no, Ignacio?
Un saltito, pero de vuelta. Gracias, Raúl. Pues ya ven que tenemos a Raúl de nuevo aquí en antena. Jezabel, pues como les dije la semana pasada, se ha ido de nuevo a vacaciones. No hay nada como trabajar en Radio Canarias. Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir, no sin antes, como digo siempre, recordarles las redifusiones.
Les ofrecemos nuevamente el programa los sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la tarde.
¿De la tarde? A las 20 horas.
A las 20 horas, sí. Sí. Siempre tiene que decir algo.
Bueno, y si no, al que no le llegue nuestra antena, nuestra señal, nos puede escuchar a través de laprovincia.es, como hacen en la península y en el extranjero, que muchas veces lo repito. Laprovincia.es, apretando donde pone un botoncito a la derecha que pone Radio Canarias, un botón además bastante grande. Y luego tenemos el tema de los podcasts, ¿te acuerdas, Raúl?
Sí, también entrando en la página web de la provincia, pues hay un enlace que nos permite descargarnos los programas para luego irnos a la playa, irnos al campo o por la noche poner Bungalow 103 y así no tenemos la opción de perderlo.
Todas las facilidades para el que se pierda un programa o un cachito de programa. Pues vale, nos despedimos ya. Hasta la semana que viene, Raúl.
Hasta la próxima semana, sí.
Bueno, pues hasta la semana que viene a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y bye bye. Hagan turismo.